20.
Regresamos en este debate luego de conocer todas las reacciones alrededor del día sobre la decisión desacertada, desafortunada de Iván Márquez y un grupo de desertores de las FARC de rearmarse. Quiero una lectura de cada uno de ustedes sobre la declaración de Iván Márquez para luego analizar de qué manera afecta al proceso y a su implementación. Empezamos, Francisco Barbosa.
Bueno, Diana, yo creo, como lo señaló el presidente de la República, que el señor Iván Márquez pues se aleja de ese proceso, incumple lo que él mismo había acordado. Esto viene de tiempo atrás, esto viene desde abril del año pasado, esto ya venía desde la misma captura del señor Santrich, hoy los vimos a todos, y yo creo que es importante decir lo siguiente. El acuerdo como tal, obviamente, se está implementando, y creo que las voces que se pusieron de los desmovilizados, de los excombatientes, es muy positiva, y hay que distinguirla claramente de estas actitudes propias de narcotraficantes y de terroristas que representa en este momento este grupo de personas que hoy simple y llanamente están desesperados diciendo: nosotros no queremos vivir en la civilidad, nosotros no queremos respetar el Estado de Derecho y nosotros estamos por fuera de cualquier tipo de acuerdo. Dicho esto, hay que profundizar de forma muy importante. Yo he recorrido este país en dos ocasiones, los 32 departamentos, he estado en los diferentes ETCRs, y decir que hay que seguirle apostando a una implementación, que hay que seguirle apostando a la inversión con el Estado completo en los territorios, porque la gente además está clamando eso y porque es la única forma de salir del embrollo en que estamos en Colombia.
Victoria Sandino, senadora, gracias por estar con nosotros. Para ustedes ha sido, me imagino, un momento muy complejo. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen del tema?
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, y realmente tenemos que decir que efectivamente yo creo que es una posición equivocada de Iván y todos los que están allí. Pero también es una situación muy dolorosa para nosotros y nosotras, para mí en particular, que estuvimos en La Habana. Yo 4 años y medio allí trabajando hombro a hombro, día y noche. Tengo que decir que esto fue un asunto de todos los días y todas las noches, construyendo ese acuerdo, conociendo, debatiendo, buscando todas las alternativas posibles para materializar y concretar ese acuerdo. Nosotros en febrero del año 2015 hicimos un pleno nacional allá, o una reunión ampliada realmente, donde nos invitaron, donde yo estuve como invitada del entonces Estado Mayor Central. Y ahí discutíamos de fondo nuestra apuesta absoluta por la paz de Colombia, de buscar todas las rutas, pero además también analizábamos que iba a ser muy difícil esta situación, que iba a ser muy complicado lograr convertir el acuerdo en política de Estado, y que no sabíamos cuál iba a ser el futuro, pero aún así, como cuando estuvimos en la guerra, le apostamos con toda nuestra fuerza, y Iván era uno de los más convencidos de esto. Iván fue uno de los que más defendió esta posición. Así que tengo que decir que me duele muchísimo esto, pero que no es un asunto, no estoy de acuerdo con el doctor Silva, en el sentido de que esto hace rato que se viene claro, desde hace rato viene, pero también empujado por el incumplimiento del gobierno y del Estado colombiano. Eso no lo podemos perder de vista.
Pero usted no lo justifica.
No es una justificación. Sé que hay unas razones poderosas, nosotros hoy lo dejamos clarísimo. Yo estuve en muchos medios de comunicación durante todo el día reiterando en que no estamos de acuerdo. Yo creo que esta es una posición equivocada y no lo estamos justificando, pero sí hay razones poderosas que han implicado, especialmente en esta etapa, si bien es cierto, viene desde el anterior gobierno, pero...
Senadora, porque cuando la oigo decir eso, y ahora vamos a analizar un poco, no solamente la dificultad en los procesos de implementación, digamos, en general, de manera macro, y le pedí hoy a la periodista, que nuestra editora internacional, que revisáramos un poco lo que pasa en todos los procesos alrededor del mundo cuando surgen estas negociaciones. Independientemente, y lo vamos a mirar, como también vamos a mirar la posición del gobierno frente a la implementación y la posición de su propio partido frente a la implementación, y todo en aras de hacer un análisis que nos permita ver si hay posibilidades de llegar a unos acuerdos mínimos para seguir adelante. Pero si la base guerrillera, los excombatientes exguerrilleros, la escuchan a usted decir... aquí hay unos problemas que de alguna manera explican. Yo me pregunto si esos excombatientes comprometidos con esto, que están comprendiendo las dificultades, pero que además están esperanzados en solucionar esas dificultades, no se sentirían, pues, con ganas de seguir los pasos de un señor que hoy no es un excombatiente, hoy hace parte de una banda criminal.
En absoluto, definitivamente en absoluto. ¿En qué sentido? Nosotros estamos reconociendo los problemas que tiene el acuerdo de paz en materia de incumplimiento y de implementación. Eso es evidente, pero como lo decíamos, cuando estábamos en la guerra, sabíamos las dificultades que teníamos, pero asumíamos ese reto. Hoy, de cara a la paz, también conocemos esas dificultades y estamos asumiendo ese reto como partido. Por eso decimos, eso es una decisión equivocada de Iván y todos estos que están allí con él, pero eso no niega la otra realidad que tiene que ver con el incumplimiento sistemático por parte del Estado colombiano.
Voy a Cartagena con Bruce McMaster. ¿De qué manera los empresarios, los industriales que usted representa hacen una lectura sobre la declaración y la decisión de Iván Márquez y demás?
Diana, gracias. Yo quisiera arrancar por decir que no supe la conversación que tuvieron la senadora Sandino y Gabriela allá, pero entiendo que Gabriela estaba diciendo que esta era una situación que ya venía. Yo quiero
No, es que la referencia de la senadora al doctor Silva no soy yo.
Ay,
no.
Perdón.
Okay.
Fue a Francisco Barbosa.
Sí, Barbosa.
Ah, ok, perfecto. No, pero yo sí quisiera decir
equivocó que... equivocó de calvo, pero hágalo.
Muy bien.
Calvos honrosos.
Ya, muy bien. No, yo quisiera decir que yo sí creo que es la ratificación de una situación que se venía presentando de facto desde hace un tiempo atrás. Es clarísimo que ellos estaban, digamos, por fuera del proceso, es clarísimo que ellos no estaban tampoco, digamos, mostrando voluntad clara de cumplir cosas que tienen que cumplir, porque este acuerdo es clarísimo que impone una cantidad de obligaciones para un lado y para el otro. Yo quiero resaltar, digamos, la voluntad de la senadora Sandino y la voluntad de todos los compañeros, de sus compañeros que han decidido acogerse al proceso de paz y que lo están en este momento cumpliendo. Pero hay que decir que es clarísimo, digamos, también que las personas que están en ese video son personas que en su mayoría han sido cuestionados por temas inclusive de narcotráfico. Esto no lo podemos olvidar y es un tema, digamos, suficientemente grave. Me preocupa mucho, digamos, el tono de amenaza tan fuerte que se presenta en el video, porque de alguna forma, pues sin duda alguna, tiene la intención de intimidar a la población. Y le digo, hablando con las personas en Cartagena el día de hoy, la gente siente zozobra, genera zozobra, lo cual es, diría yo, natural, digamos, en el ciudadano de la calle, pero esa es un resultado que no podemos nosotros otorgarle a ellos. Y el otro tema que a mí sí me parece que no deja de ser una traición también a quienes sí están cumpliendo los acuerdos hoy día, y a los que están realmente desmovilizados y están trabajando y están haciendo política y están tratando de obtener votos. Eso es muy grave, porque de alguna forma, y yo creo que Diana lo menciona en su pregunta, de alguna forma también es un muy mal ejemplo, digamos, para la guerrillerada que está en este momento probablemente los ETRs. Yo digo que hay una gran cantidad de cosas por mencionar, y lo último, Diana, por lo menos en este corte, yo diría que en cierta forma es una noticia que no es noticia. No nos están contando nada nuevo, distinto a las amenazas que nos están planteando, además de una cantidad de historia, pues, entre Bolívar y Santander.
Gabriel.
Bueno, yo plantearía unos lineamientos muy puntuales sobre cómo se puede interpretar esto. Hay guerreristas de lado y lado. Los guerreristas estaban y están en la ambigüedad. La ambigüedad desaparece con esto para ambos segmentos, y creo que los guerreristas que están refugiados en el Estado recibieron una lección, y una lección que nos lleva a pensar que le dieron una excusa a estos terroristas para refugiarse en una legitimidad de incumplimiento que no es cierta. este gobierno y el anterior, con dificultades, con realmente equivocaciones, pero hay una voluntad, hay que reconocer esa voluntad. Segunda cosa, creo que...
Con lo cual usted está dividiendo claramente la voluntad del gobierno, así se hayan presentado dificultades y demás, con un discurso guerrerista por parte del partido de gobierno.
Un discurso guerrerista por parte de los que se fueron otra vez al monte, y un discurso guerrerista por parte del partido de gobierno.
Lo que yo llamo el fanatismo de las armas y del no.
Es que las extremas necesitan refugiarse en la intransigencia para poder sobrevivir políticamente. Y es lo que están haciendo, y eso es el principal factor que está creando esta situación. Casi que es una promesa autocumplida. Cuando uno dice, es que se van a ir otra vez al monte, y crea todas las circunstancias para dar la legitimidad de que se vuelvan al monte, pues está creando una autopromesa, está haciendo cumplir una autopromesa. Entonces creo que eso es muy importante. La segunda cosa, el factor Venezuela, es ineludible. Claramente esto no pudo haber ocurrido sin la complicidad y sin la contribución del gobierno venezolano. Me preocupa que una política exterior diferente a la que ha seguido este gobierno, en vez de negociar, usar la diplomacia, hostilizar a Venezuela, tiene mucho que ver con el origen de esta situación.
Perfecto. Y yo quisiera agregar para el análisis después que miraron hasta qué punto podemos subestimar que estos pocos desertores, con estos pocos hombres, cuando anuncian unas alianzas con el ELN, no se convierten realmente en una amenaza mayor para la sociedad y para la reconciliación. Iván Cepeda.
Bueno, lo que hay que decir en este momento es que sin ninguna clase de ambigüedades rechazamos la posición asumida hoy por Iván Márquez y también por el grupo que lo acompaña. No es solamente un error histórico, sino es una valoración absolutamente equívoca de lo que ha pasado en el país y de las dificultades y la manera de resolver las dificultades del proceso de paz, viniendo de quien lo negoció, viniendo de quien estuvo de acuerdo con muchos de los procedimientos y de las formas como se ha avanzado en el proceso. En segundo lugar, expresar también el rechazo a esa modalidad de violencia o esa modalidad operativa que se plantea, porque sin lugar a dudas, por muy selectiva que pueda ser en ese esquema que hoy presentaron ante la opinión pública, va a, o puede generar dinámicas de escalamiento de la violencia, y por supuesto a eso hay que salirle al paso de una manera absolutamente vertical. Y en tercer lugar, diría que me sumo a la al análisis que hicieron hoy el doctor Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo. Al gobierno se le
cuéntele un poco los oyentes, porque Humberto de la Calle, jefe negociador, estuvo
esta mañana hicieron una declaración pues quienes eran responsables de la negociación, y entre en el segundo punto de esa declaración señalan que si bien la responsabilidad primordial inequívocamente está en Iván Márquez y sus compañeros,
obviamente.
Aquí hay una advertencia que se le hizo al gobierno y se le dijo el proceso tiene que tener un modelo de, debe tener un modelo de implementación integral. Es que el acuerdo no es una especie de rompecabezas o un mosaico del cual se puedan selectivamente implementar cosas y otras no. El acuerdo es un todo que debe ser implementado.
Un poco en referencia a que se le ha dado mayor importancia a la reincorporación de la base, a ciertos aspectos, dejando
pero,
otros.
Si permítame simplemente te redondear la idea diciendo que además la inestabilidad jurídica que se generó especialmente con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria, todo eso ha tenido un impacto severo en el proceso de paz, que es innegable. Y creo que esa, más que una advertencia, es un llamado, yo diría cordial y respetuoso al gobierno, para que se construya realmente una voluntad
ahora
de implementación.
Ahora, yo tendría que preguntar ahí, doctor Cepeda y doctor Gabriel, y Bruce, que también tiene el micrófono abierto, ¿por qué esas dificultades y esos problemas válidos de analizar y de establecer en esta mesa, pues no hacen que Timochenko salga a rearmarse y sí hacen que Iván Márquez lo haga.
Yo quisiera reaccionar sobre lo que se acaba de decir. Sí. Yo no Francisco entiendo Arbosa. Que pueda justificarse lo de hoy. Y no puede haber justificación
pero
alguna.
Pero además nadie lo está justificando.
Mesa nadie lo está justificando, Francisco.
Yo digo lo siguiente, hay una justificación diciendo que en el fondo no ha habido una implementación completa. Es que en el fondo ha habido un problema con la JEP.
Sí, es una realidad que se está planteando. Pero dejemos que responda el doctor Barbosa.
Yo trato de organizar lo que quiero decir. ¿Qué quiere decir esos dos elementos? Nosotros recibimos un acuerdo en el cual ya a partir de abril del 2018, ya había incumplimientos de presentación en la JEP por parte de esas personas que hoy salieron al país a decirle, yo no creo en lo que yo firmé. Es decir, yo hago trampa a lo que yo planteé. Es decir, yo no creo en el acuerdo que yo hice.
En el caso de Iván Márquez es cierto.
En el caso de Iván Márquez, en el caso de alias El Paisa, en el caso del señor... Santrich.
Pero Francisco, ¿y eso qué tiene que ver con la realidad de hoy?
Terminemos por áreas, pero me parece interesante mirar. Porque era la pregunta que yo hacía. ¿Por qué algunos honran el acuerdo a pesar de estas realidades que ustedes
Diana,
han
allá
planteado?
La
no implementación 360 grados, las dificultades con la JEP. Todo eso es una realidad, ¿por qué esa realidad
se presenta por una razón?
No hace que otros se rearmen y esto sí.
Por una razón muy simple, porque hay unos que tuvieron la voluntad de querer hacer parte del proceso y aquí están sentados. Hay otros que nunca quisieron ser parte del proceso. Ahora, toda esta circunstancia que se ha venido presentando, a mí me parece muy importante.
Yo estoy de acuerdo con usted. Hay unos que no quisieron ser parte del proceso de ambos lados. Del lado del establecimiento,
Esa pregunta voy ahora para analizarla entre todos.
Yo quiero decir lo siguiente. Se está implementando el acuerdo. Se recibieron dos PEDETs, hay 16, hay una inversión de 4.2 millones de dólares en las 515 familias. Yo he estado en los PEDETs.
Yo también.
Y yo he estado en las ETCRs. Yo he estado en los diferentes municipios. Y lo que se escucha.
Todos acá.
No todo el mundo ha estado. Ese es el gran problema.
No, pero en esta mesa sí.
Bueno, en esta mesa. Digo, no todo el mundo ha estado. El que nos está escuchando no sabe lo que estamos probablemente hablando ni de qué territorios. Pero hay unos grupos de excombatientes que están jugados. Y están jugados por la implementación y están jugados además por un esquema importante para hacer la reforma rural integral. Eso ha sido un tema. ¿Por qué no completa? Pues es que teníamos el 5% del catastro multipropósito dentro del Estado. Se está avanzando en ese tema. Cada uno de los ejes se avanza. 8 millones de dólares ha recibido la JEP para su funcionamiento.
Diana,
Este debate de unos delincuentes que se salieron de un acuerdo de paz firmado.
Es un debate político sobre qué hace el país con esa situación.
Yo sí quisiera dejarlo en el escenario del debate político, del debate de las responsabilidades, no del debate cuantitativo de cuántos proyectos productivos, cuántos no. Ese debate ya ocurrió y el balance se hizo y se sabe cuáles son los avances y cuáles no son los avances, y además se sabe que hay un compromiso para continuar con esos avances. Hoy estamos esperando, por ejemplo, el decreto que garantiza los dineros para que la fuerza pública se mantenga
en esas zonas. También sabemos
que el tema de derechos humanos, y lo tengo que decir, Barbosa está recorriendo el país y estaba en el Chocó, lleva 5 días en el Chocó en ese tema. Lo que ocurre, y esa es la pregunta que quiero hacer, ¿hasta qué punto puede o el gobierno está jugando el policía bueno y el policía malo, o hasta qué punto puede un gobierno tener una narrativa de cumplimiento de un acuerdo cuando desde su partido de gobierno, hoy el senador Álvaro Uribe reacciona diciendo que hay que bajar los acuerdos de la Constitución y que hay que mano firme contra los bandidos? Sí, claro, contra ellos. Es más, iba a preguntar, ¿por qué le están llamando banda criminal si eso ni siquiera permite un bombardeo? Y lo que hay es que perseguir a esos tipos. Entonces, digamos, Pongamos el debate en el escenario de las contradicciones que desde este lado se han presentado, esas ambigüedades que dice Gabriel. Pero Diana, también analicemos de qué manera hay que seguir adelante, Bruce.
No, es que yo quería llamar la atención sobre algo, y a mí me parece que es muy importante que actuemos con una inmensa serenidad durante estos días, por muchas razones. Una, porque es que uno no puede desenfocarse de qué fue lo que sucedió el día de hoy. Lo que sucedió el día de hoy es que una gente que estaba por fuera del acuerdo básicamente lo ratifica mediante un discurso político, y eso es lo que termina haciendo, un discurso político bastante populista, demagógico, tratando de tener a su lado a las mayorías. Y yo sí creo que, y en eso entiendo al doctor Barbosa, que lo que pasó el día de hoy no se puede convertir en un juicio de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo los acuerdos de paz, porque entre otras cosas, uno para poder definir si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, con pena, digamos, con lo que usted está diciendo, Diana, uno sí tiene que entrar entonces a ver las cifras, y uno tiene que decir lo que se está haciendo hoy en día responde a la obligación que el Estado colombiano asumió, y yo me atrevo a decir que en muy buena parte sí. 15 años teníamos para cumplir con todo lo que, o tiene Colombia para cumplir con todo lo que se firmó. Uh-huh. Pues hay muchas cosas que se están haciendo y son cosas complejas. De manera que centrar el debate en si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo es verdaderamente darle justificación
ahora,
a ese hecho que es político que
sucedió el día
de hoy. Creo que
centrar el debate en que se tiene que cumplir de ahora en adelante por encima de todo, sí, porque
eso sí,
el único mensaje que hay y ahí es cómo seguimos adelante parte
claro.
De un cumplimiento 100%, porque ahí sí no hay un solo combatiente que no
pero cualquier otra cosa es una justificación,
Iván.
Diana. No, y tenemos que ser juiciosos en eso.
Yo le digo con afecto al doctor Bruce que no es la intención de hacer un juicio de responsabilidad. Es la preocupación auténtica que tenemos por lo que está ocurriendo. El corazón del acuerdo de paz es la estructuración en unos más de 150 municipios del país de unas condiciones para crear lo que se llama la paz territorial. Y lo que estamos viendo y evidenciando, y eso lo está evidenciando el doctor Barbosa, que está yendo a esos sitios, es que allí lo que hay es una situación tremendamente explosiva. Si quieren, hablamos de la situación del Cauca, el norte del Cauca, para mencionar simplemente un hecho. Entonces, si no se aprende de este momento crítico, la lección...
Planteémoslo así, de esta lección, ¿qué hay que aprender y qué hay que hacer?
Claro, creo que hay que construir el acuerdo en los territorios, eso por lo menos...
Hay que ir a la macropolítica, macropolítica, porque esto no es un tema de que si hubo 5 pesos más o 5 pesos menos. Aquí lo que hay es un desafío que se une a los desafíos de otras extremas para la sostenibilidad de los acuerdos de paz. Entonces, está el presidente de Colombia enfrentado a una decisión fundamental, y es si va a dejarse torear por las extremas para convertir los acuerdos de paz en algo del pasado o se la va a jugar. Y yo creo que tiene una oportunidad de oro para recuperar la gobernabilidad.
¿Qué va a hacer el presidente frente a ese tema, Francisco?
Yo creo que hay que hacer una lectura de lo que el presidente dijo hoy, y yo estoy aquí como alto consejero del gobierno haciendo la reflexión que estoy haciendo.
Claro.
Es decir, ¿cuál es la macropolítica que hay que hacer? Una, construir el Estado en los territorios rápidamente, construir la unión política interna de todos los colombianos.
Esa pregunta quería hacer.
¿Usted cree que el presidente está dispuesto
a decirle a Álvaro Uribe que un momentico lo de bajar los acuerdos de la Constitución pare ahí? ¿Usted cree que es capaz de decirle sus otros amigos, calladitos la boca, déjenme trabajar?
Lo único que les digo es lo siguiente: el presidente de la República tiene la convicción inequívoca de cumplir y de implementar de forma importante esos acuerdos, trabajando en la reincorporación y en lo que se está haciendo en el país desde hace un año. Se ha hecho un trabajo excepcional en la implementación. Y también tiene una convicción inequívoca de que a estos narcotraficantes y personas que aparecieron en este video hay que aplicarles toda la fuerza de la ley y distinguir claramente entre lo que se firmó y estas personas que están por fuera. Eso es lo que se planteó en la locución el día de hoy, y más allá de eso, pues no hay mayores interpretaciones.
Permítame, Diana, pero es que aquí sí hay que plantear varias cosas. La primera es que No se puede, el hecho de señalar que ha habido incumplimientos que son reales, son concretos, puntuales, el hecho de señalar un asunto tan grave como es la actitud del partido de gobierno que está disparando de manera constante en todos los escenarios públicos. Usted mencionaba un ejemplo aquí del senador Uribe, pero que no es el único. Nosotros todos los días en plenaria tenemos que escuchar los insultos, los improperios sistemáticos por parte del Centro Democrático, señalándonos como terroristas, señalándonos de todo tipo de cosas. Y eso es lo de menos. Ese lenguaje de odio que se hace aquí en Colombia no puede justificar y no puede interpretarse como que estuviéramos apoyando el rearme o el alzamiento en arma de un determinado grupo de exguerrilleros o firmantes del acuerdo de paz. Y segundo, esa posición tan polarizada es lo que también han generado estos hechos que tenemos hoy en día. No es cierto que haya un cumplimiento desbordado hacia el acuerdo de paz. Los asesinatos de nuestros compañeros, por ejemplo, la inseguridad jurídica, por ejemplo, el asesinato a los líderes y lideresas sociales, son hechos concretos que no lo estamos negando. O que ha pasado en los mismos PD, o que ha pasado con el PENIS, esta amenaza permanente de la fumigación a los cultivos de la gente sin entrar al tema de los proyectos que tienen que realizarse para que esa sustitución sea efectiva y concreta, porque es verdad que
millones de dólares de inversión a 500
familias. Es que la plata, el problema es ese. El tema no es que se dé un subsidio, sino en dónde está el avance de los proyectos. O hablar de las víctimas.
Pero mire,
no ha sido
que
el gobierno
mire
el que se ha opuesto.
Mire lo que
permítame
muestra,
terminar esta
mire
idea.
Lo que muestra.
No
acá
ha sido el gobierno el que se ha opuesto a el gobierno y el partido de gobierno a las circunscripciones especiales de las víctimas, que es una reparación a las víctimas.
Mire que lo que plantea y lo que oigo acá. Y es una de las lecciones, y es si esto que nos está pasando, porque nos está pasando a todos los colombianos, y ojalá pudiéramos empezar a entender que este no es un problema del gobierno con las FARC y con el expresidente Santos.
¿Cuál es el país?
Perdón, es que cuando oigo estas peleas que además oigo todas las noches acá, y yo sí tengo que decir y hacerles una reflexión hoy, es que esto nos está pasando a todos. Es que ese señor haya decidido volver a ser un delincuente o ser un delincuente ahora, después de una oportunidad, es un problema para todos los colombianos. No es un problema entre ustedes dos, entre Francisco Barbosa, que hoy tiene un cargo en el gobierno, y usted que está en el Senado, ni en el facilitador, ni el exministro de Defensa, ni los señores empresarios a los que amenazaron. Es un problema de la sociedad completa.
Así
y yo
es.
Me pregunto si no llegó el momento de que el talante presidencial demuestre que entonces va a llamar a todas esas fuerzas políticas y de la sociedad civil completa para sentarnos a tomar una decisión. Y eso pasa por decirle a su propio partido que se tiene que callar o que tiene que creer en esto. ¿Es o no es así?
Estoy totalmente de acuerdo.
Tengo que ir a una pausa, pero ya regresamos.